Hola Colombia, muy buenos días, son las 8 de la mañana en punto. Bienvenidos a Notas Eclesiales de Radio María. Hoy con una mañana un poco gris en Bogotá, en algunos sectores de la ciudad está lloviznando, pero seguramente que más tarde hará sol. Aquí hay que salir con sombrilla y gorra. Bienvenidos a esta edición y les contamos que el nadaísmo, que fue un movimiento artístico y filosófico de contracultura en Colombia, que prevaleció desde 1958 hasta 1964, fue un movimiento fundado por el escritor Gonzalo Arango y Eduardo Escobar en Colombia y fue influenciado por el nihilismo, el existencialismo y las obras del escritor y filósofo colombiano Fernando González Ochoa, que ahora parece que resurge en Colombia con fuerza en este nuevo gobierno. Se le considera una corriente vanguardista, es una interpretación de la existencia humana. Hay quienes ven el nadaísmo como la versión latina del existencialismo, movimiento filosófico que trata de fundar el conocimiento de toda realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia. El placer inmediato, el epicureísmo, profesa la liberación de ideas preconcebidas sobre la vida o el destino y abraza ideas lúdicas y vitalistas, contrarias al pesimismo con que se asocia comúnmente el término. La ministra Cecilia López, ministra de Salud, advierte que la tierra producirá o pagará impuestos más altos en este gobierno. De esta manera, los altos impuestos llevarán a la venta a precios bajos y así se evitará la expropiación de la tierra que se va a repartir en esta nueva reforma agraria. Así fue la sentencia que lanzó en Bloomberg Línea, quien además explicó que la paz hará parte de la agenda agrícola. Detenido por el tiroteo en el desfile del 4 de julio en Illinois, iba vestido de mujer. Las autoridades confirmaron el martes que el número de víctimas mortales se elevó a 7. Pero en este momento tenemos la presencia del padre. Padre, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, apreciado Francisco. Buenos días, apreciados oyentes en todo el país. Sí, siempre preocupados con esta situación que estamos viviendo de violencia en el mundo, una violencia sin sentido. Sería interesante aquí recordar a Viktor Frankl, quien dice que esta etapa de la historia, bueno, ya lo decía desde la Segunda Guerra Mundial, es una historia en la que el individuo ha perdido el sentido de su existencia. Creo que más allá de la crónica de las muertes, tenemos que ver cuáles son las causas, las raíces que están presentando este siniestro espectáculo en el mundo. Es un mundo hueco, vacío, carente de ideales, en el que las personas expresan el tedio de una existencia que no va a ninguna parte y que se deciden, tal vez intoxicadas por los medios que actualmente se nos brindan y donde se ofrece una visión irreal de la existencia humana, son la causa que llevan a las personas a expresar carencias de fondo, carencias de orden afectivo, de orden psicológico, de ausencia de auténticos grupos de pertenencia, de referencia. Y concluyen por una incapacidad de afrontar la vida como es y al mismo tiempo a experimentar la cobardía de asumir las condiciones propias de la vida humana, unas gloriosas, otras dolorosas. Y entonces es un suicidio lento en el que, para vengarse de la sociedad, finalmente terminan eliminando a otras personas y como para no partir solo, sabiendo que finalmente van a ser eliminados por las propias autoridades. Esta situación del no saber por qué está mostrando el sinsentido de la existencia humana.
Sí, padre, precisamente empezábamos hablando del nadaísmo que vuelve en Colombia con mucha fuerza y que forma parte de ese existencialismo sartriano que proponía este placer inmediato, el nihilismo, el epicureísmo, lograr satisfacción en el mismo instante de las cosas. En este año ya van 309 tiroteos, padre, son 11 semanales, pero hay un factor común que a mí me ha parecido muy interesante. Estos señores, por ejemplo, el del fin de semana pasado iba disfrazado o vestido, él le gusta asimilarse como una mujer, entonces ya empezaron a aparecer los videos cuando salió del sitio donde cometió el crimen, un techo donde se había ubicado. La policía no ha podido esclarecer las motivaciones de la matanza, lo que determina es que Robert Crimo actuó solo, deja 39 heridos, pues 7 muertos, pero planeó este ataque durante semanas. Se vestía de mujer en el momento del crimen, no se sabe si también lo hace, pero disparó más de 70 veces contra la multitud. Abandonó el tejado desde donde disparó y se mezcló con la gente como si fuera un espectador más del desfile para dirigirse a la casa de su madre, que vive en el área. Él quería cometer el crimen perfecto.
Ciertamente. Pero bueno, hablando de las causas de estas realidades, tendríamos que volver la mirada hacia el cardenal Robert Sará. Él ha dicho en una entrevista a la NEF que la tibieza de los cristianos es sin duda la raíz más profunda de la apostasía que estamos viviendo. Una importante, interesante entrevista que ha concedido el cardenal Robert Sará. Ha concedido esta entrevista al portal digital La NEF tras la publicación de su libro Catecismo de la Vida Espiritual. El purpurado cree que hoy hay una gran falta de formación en los fieles. Eso dificulta su camino espiritual, aunque haya laicos capacitados, considera imprescindible que los pastores asuman su labor para conducir las almas al cielo. Sabemos que el cardenal Robert Sará fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Dice, la fe cristiana solo está completa cuando está viva. Sin esta vida del alma con Dios, solo somos cristianos muertos o moribundos. La vida espiritual es el desarrollo vital de nuestra unión con Dios a través de la oración y los sacramentos. Quería recordar a los cristianos los fundamentos de esta vida, a los que están llamados. Sin esta amistad con Dios que nos da la gracia, la intimidad del alma con su Creador en el amor, corremos el riesgo de volvernos secos y desencarnados, o blandos y tibios. Solo la vida con Dios puede preservarnos de estos excesos y hacernos vivir según la verdad, en la caridad y la mansedumbre. En este libro expongo con sencillez las leyes ineludibles de esta vida del alma. He querido llamarlo catecismo porque no pretendo hacer grandes demostraciones, sino que quería que esta obra fuera accesible para todos. Y destaca además que la formación es de suma importancia. ¿Cómo podemos avanzar en ese camino si no nos han enseñado los medios de progreso? Sería como emprender un viaje sin mapa ni equipo. A la menor dificultad corremos el riesgo de desanimarnos, perder la esperanza y abandonar. Creo que es necesario que los sacerdotes no tengan miedo de enseñar la vida espiritual en las homilías y el catecismo. Al fin y al cabo, ¿no es este el único tema en el que son insustituibles? Podemos encontrar laicos competentes para hablar de política o de ecología, pero ¿quiénes guiarán a las ovejas hacia el cielo si no son los pastores del rebaño? Además, durante sus años de vida pública, Jesús no hizo más que enseñar esta vida espiritual. El Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, es el primer catecismo de la vida espiritual. Pero esto es válido para todo el Evangelio. Cuando Jesús recibe a Nicodemo por la noche, vuelve a ser un catequista de la vida del alma. Explica que es la vida de la gracia que dan los sacramentos, entre otras cosas, dice el cardenal Robert Sará, mostrándonos la urgencia, la importancia de la enseñanza de la catequesis. Nada se ama Querido Francisco, si no se conoce.
Sí, padre, en esa entrevista el cardenal Sara dijo algo que es muy interesante de lo que hablábamos ayer. La gente va al sacerdote porque busca a Dios, no porque quiere salvar el planeta. Es una entrevista muy interesante porque es que en este momento la gente le está poniendo la fe a la tierra, a lo que el hombre puede hacer, al cambio climático. Es muy curioso que ahora se reúnan los líderes del mundo a determinar la forma de cambiar el clima. Eso no lo puede hacer el hombre, eso es algo de Dios. Hace unos días nos hablaban de un segundo o quizás menos que estamos más cerca del sol y que o más lejos y que por eso hace más frío o más calor. Es decir, las leyes son tan perfectas que con una cercanía de casi nada o con una lejanía también casi imperceptible, el planeta se puede poner frío o caliente, pero eso no lo determina el hombre. Entonces, botar papelitos no es lo que determina lo que nos hace buenos o malos, sino cómo nos comportamos frente a Dios.
Sí, y yo quisiera agregar otro punto interesante del cardenal Sará. Dice, lamentándose un poco, algunos sacerdotes eran admirables, visitando a los enfermos, asistiendo a los moribundos, llevando la comunión y predicando por todos los medios. No se puede, nunca se puede impedir que un moribundo reciba la asistencia de un sacerdote. Corresponde a las autoridades políticas tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de epidemias, pero esto no puede hacerse a costa de salvar las almas. ¿De qué sirve salvar cuerpos si se pierde el alma? Me conmovió mucho ver a los jóvenes franceses movilizarse para exigir la misa. Es un bien esencial, no podemos privarnos de ella durante todo este tiempo de contagio. El declive tan generalizado y rápido de la fe en Occidente es impresionante. Ciertamente se puede ver en él la consecuencia de un antiguo y virulento anticristianismo, pero ¿es esto suficiente como análisis cuando se observa que nuestras sociedades occidentales han dejado de ser cristianas mucho más por la indiferencia de los ciudadanos hacia las cosas de Dios que por el anticristianismo de los gobiernos? Al final, ¿no es la principal responsabilidad de los propios cristianos cuando vivimos como si Dios no existiera en la práctica? Acabamos por no creer en él. Por supuesto, la persecución latente por parte de la cultura contemporánea actúa como acelerador de este movimiento. Las almas más débiles se ven afectadas por el veneno del ateísmo práctico que está por todas partes en la cultura circundante, dice el cardenal Robert Sara. Creo que nos da directrices que son sumamente válidas. Este hombre que ha dejado otros escritos es Tarde y Anochece, es otra de las obras del cardenal Robert Sará. Dice la noticia, en otro orden de cosas, que la guerra, la actual guerra que se está librando en Ucrania, dice una información por parte de un sacerdote jesuita y de un analista muy conocido en el Vaticano, Andrea Tornielli, la guerra la quiere Rusia, pero fue preparada desde el 2014 por quienes quieren poner a Rusia de rodillas. Este es un análisis, diríamos, mucho más objetivo de lo que está pasando. Según esta información, dice, hago un llamamiento a los jefes de las naciones y de las organizaciones internacionales para que reaccionen ante la tendencia a acentuar el conflicto y la contraposición. Del mundo necesita paz, no una paz basada en el equilibrio de las armas, en el miedo mutuo. La crisis ucraniana todavía puede convertirse en un reto para los sabios estadistas capaces de construir en el diálogo un mundo mejor para las nuevas generaciones. Así es como el Papa Francisco, a la hora del Ángelus del domingo 3 de julio, volvió a hablar de la paz en Ucrania, deseando que se pase de las estrategias del poder político, económico y militar a un proyecto de paz global, no a un mundo dividido entre potencias en conflicto, sí a un mundo unido entre pueblos y civilizaciones que se respeten. La del obispo de Roma en estos últimos meses de combates y de ausencia de iniciativas diplomáticas eficaces ha sido una de las pocas voces que se han alzado en favor de la paz y de la negociación, de una negociación que parece imposible. Hablamos de ello con el jesuita francés Gilles Giraud, economista, director de Environmental Justice Program de la Universidad de Georgetown e investigador principal del Centro Nacional de la Búsqueda de la Investigación Científica en París. Vemos la escalada militar, dice el padre Giraud, y la escalada verbal de esta guerra, las matanzas que han tenido lugar, la destrucción de las ciudades ucranianas. Pero también vemos la existencia de lobbies beligerantes que no quieren el fin del conflicto, no quieren una negociación que lleve a los gobiernos ruso y ucraniano a la misma mesa para negociar un proyecto concreto, porque son lobbies interesados en el rearme y en el cambio de régimen en Moscú, es decir, quieren el fin de Vladimir Putin. Pero gracias a Dios, el número de personas que piden la paz y creen en la necesidad absoluta de una solución negociada está creciendo. En Estados Unidos, un académico como Jeffrey Sachs ha apoyado públicamente una tregua negociada. Pero ¿quién es el que quiere esta guerra, según el padre Giraud? Digamos que ante todo la quiere Rusia, que ha agredido a Ucrania y comete crímenes de guerra, pero ha sido preparada desde el 2014 por quienes quieren utilizar esta guerra para derrocar a Putin y poner a Rusia de rodillas, aún a costa de transformar a Ucrania en un nuevo Vietnam, llevándola a la destrucción total, precisamente para evitar este desenlace desastroso que podría llevarnos a un nuevo conflicto mundial. Es absolutamente necesario negociar, alcanzar una tregua y, bueno, luego la paz. La guerra se encuentra hoy en un punto de inflexión, si es cierto que las tropas rusas han conquistado la ciudad de Lysychansk, un punto estratégico para una posible reconquista del norte por parte de Rusia. Estoy convencido de que la base para unas negociaciones sigue siendo los acuerdos de Minsk II del 2015, que jamás son respetados ni por Rusia ni por Ucrania. La solución es el reconocimiento de la independencia del Donbass, incluso a través de un referéndum popular que atestigüe la voluntad de sus habitantes. Lo mismo ocurre con Crimea, que fue parte de Rusia hasta 1954 y donde la población ya se ha expresado en un referéndum. Además, es necesario que Ucrania se comprometa a no solicitar el ingreso en la OTAN, ni ahora ni en el futuro, según el padre Giraud.
Muy interesante, padre, sobre todo este concepto que da el señor Jeffrey Sachs, el fundador de la Agenda 2030, y cuando vemos que las ciudades de María, por ejemplo, por ser católica, fue demolida sistemáticamente, cuando vemos a Kirill predicando la guerra e ignorando que en el Rus de Kiev fue donde se fundó propiamente Rusia 500 años antes de Moscú, y ahora dicen que quieren que se las devuelvan, lo que le tendrían que devolver es a Kiev otras cosas. Fíjese que ayer, por ejemplo, en la OTAN se firmó el protocolo de adhesión para Suecia y Finlandia a la OTAN, precisamente, que es lo que está pidiendo también Ucrania. ¿Por qué? Porque ambos países saben que quieren ser destruidos por Rusia, porque han sido históricamente dos países neutrales, pero con esta invasión rusa a Ucrania se provocó un vuelco en la opinión pública y ambos Estados miembros de la Unión Europea solicitaron, pero urgentemente, el ingreso a la OTAN a mediados de mayo. Mientras tanto, Moscú sacudió la organización de la OTAN y el mundo entero cuando amenazó que si los recibían habría una guerra nuclear. Y realmente, pues ayer fueron admitidos. Esto reforma los compromisos de los socios de la OTAN con los planes de gasto de defensa que se ha disparado en el mundo entero. Alemania subió el gasto de guerra y todos los demás países porque ven que lo que Rusia quiere es apoderarse del mundo junto con China. Ya lo que se ve en Taiwán y el mar de China es impresionante. Entonces en Madrid se adopta un nuevo concepto estratégico que sustituye el de Lisboa, en el que se señala a Rusia como el principal rival del bloque y de Occidente, que fue Rusia realmente la que invadió, no fue Ucrania quien invadió a Rusia, padre.
Sí, y en otro frente de guerra también es lamentable constatar la situación que se vive en Siria. Dice el cardenal Senari, el sufrimiento en Siria nunca ha estado en niveles tan altos, ni siquiera durante los años de guerra. Cuenta que en Siria se vive lo que Juan Pablo II llamaba la imaginación de la caridad. La iglesia y los cristianos multiplican las iniciativas de solidaridad, pero la emigración pesa mucho y corre el riesgo de vaciar la comunidad. Siria vive esta imaginación de la caridad que anima a promover proyectos e iniciativas desde los alimentos hasta el agua, pasando por la ayuda en el campo médico con recursos cada vez más escasos y una realidad cada vez más dramática. El nuncio apostólico en Damasco, Cardenal Mario Zenari, un veterano diplomático del Vaticano que nunca abandonó el país, ni siquiera en los momentos más oscuros del conflicto, describe a Asian News la situación actual en Siria. Lo entrevistaron hace pocos días en Italia cuando fue recibido en audiencia privada por el Papa Francisco, con quien compartió una realidad cada vez más difícil para una nación que ha desaparecido hace tiempo del radar de la comunidad internacional. No obstante, la Iglesia y los cristianos continúan, y si es posible, multiplican sus iniciativas, como ocurre con el proyecto Hospitales Abiertos, que en menos de 5 años han atendido gratuitamente a más de 80.000 pacientes de todas las etnias, religiones y estratos sociales. Y en un contexto de recursos cada vez más limitados, el cardenal explica que el objetivo es abrir otros 2 dispensarios católicos para llegar a la cuota de 100.000 enfermos pobres atendidos en nuestros centros, porque la caridad, afirma con convicción, cuando está abierta a todos, despierta un enorme agradecimiento, incluso en los no cristianos, y se convierte en punto de encuentro, ha dicho el cardenal Zenari. Hay un estancamiento en cuanto a una posible solución política, dice el cardenal, que es la clave para superar las consecuencias de 12 años de guerra. La ayuda humanitaria es necesaria, pero son gotas de agua en el desierto. La solución es política, como se repite en los distintos foros internacionales, como subraya el enviado especial de la ONU, porque sin eso no hay futuro. Lamentablemente, todavía está muy lejos. Las iglesias están comprometidas en la promoción de proyectos humanitarios, y lo que ha sido una señal muy positiva y alentadora fue la conferencia de todas las realidades católicas que se llevó a cabo en marzo. Fue un hermoso signo de sinodalidad y la confirmación de lo que la Nunciatura venía diciendo desde hace años, la necesidad de coordinar los diversos proyectos humanitarios. El mismo cardenal Zandri, cuando visitó el país en octubre del año pasado, insistió en eso. El encuentro reunió durante 3 días en Damasco a las 16 eparquías, sus respectivos obispos ordinarios, representantes de distintos dicasterios vaticanos, el secretario de ROACO, Caritas Internacional y otras instituciones humanitarias de la Iglesia en Siria, congregaciones religiosas masculinas y femeninas y directivos de los 3 hospitales católicos, un signo muy alentador. Fue el evento más significativo después de la visita de San Juan Pablo II hace 21 años, porque nos permitió encontrarnos, debatir y conocernos. Ha sido el punto de partida para coordinar y potenciar la ayuda que se recibe. Pero el panorama, prosigue el cardenal, ha empeorado, tal como informó Naciones Unidas, según la cual el sufrimiento nunca ha estado en niveles tan altos, ni siquiera durante los años de guerra. Además de un número no especificado de muertos, posiblemente 500.000, tenemos unos 14 millones de personas sin hogar, algo menos de 7 millones de desplazados internos, con un invierno, el último, que fue durísimo y provocó el derrumbe de muchas tiendas de campaña, y otros 7 millones aproximadamente de refugiados en los países vecinos, 14 sobre 23 millones, la población total, según el último censo, una crisis espeluznante a la que se suman 13 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria urgente. Lo que agrava este panorama ya de por sí complicado es que hace por lo menos 3 años que Siria ha quedado olvidada y superada por otras emergencias, la crisis económica y financiera libanesa, la pandemia de COVID-19 y por último Ucrania. Esta otra de las preocupaciones enormes para la humanidad y para la propia Iglesia.
Sí, señor, es que de esos 14 millones de desaparecidos o desplazados, 5 millones de católicos no se sabe dónde están. El catolicismo en Damasco, recordemos que era para Damasco, para donde iba San Pablo a matar cristianos, había más católicos en Damasco en ese momento que hoy, padre. Eso es una brutalidad lo que está pasando en Siria. Están persiguiendo el catolicismo así, masacrando cada cristiano. Ponen la letra U con un puntico arriba, que es la N en árabe de Nazareno. En esa casa vivió un cristiano y en 24 horas lo vamos a matar, significa ese símbolo. Los señores de la guerra musulmanes los marcan las casas cuando identifican que alguien por la calle se persignó, se echó la bendición o que alguien va a misa. La persecución allá es bastante dura. Y recordemos que estos musulmanes están aliados precisamente con el señor Putin, que llevó hace 2 años su único portaaviones que tenía en ese momento arrastrado por otros barcos, lo parqueó en las playas de Siria, desde donde lanzó sus aviones para matar cristianos allá. Ese es un caso terrible y totalmente olvidado, como dice el cardenal, padre.
Bueno, pero ahora miremos a Kenia en esta lectura internacional que estamos haciendo de la situación del mundo, cuando le tomamos el pulso a la realidad del globo. En un discurso sobre la crisis alimentaria y económica que afecta a Kenia y a varios países africanos, el arzobispo de Nairobi, Monseñor Philip Arnold Anjolo, aseguró que es realmente sorprendente que mientras la sequía y el hambre acechan en nuestras fronteras y el precio de los alimentos básicos casi se ha duplicado, el gobierno y la mayoría de los candidatos a las elecciones guarden silencio al respecto. Se suma así este grito de alarma del episcopado keniano al de los obispos centroafricanos o el de los misioneros salesianos en Chad. Monseñor Anjolo expresó el temor de que la desesperación provocada por la crisis alimentaria pueda ser explotada durante la campaña para las elecciones presidenciales y políticas del 9 de agosto. Nos preocupa que esta situación pueda ser utilizada por los candidatos y que saquen provecho del sufrimiento de otros con fines electorales, aseguró el arzobispo, quien también criticó a los líderes salientes por su nula actuación a la hora de adoptar medidas para mitigar los efectos de la persistente sequía en algunas partes de Kenia. Una situación que podría repetirse con los representantes que serán elegidos, porque si Monseñor Anjolo, dice él, según su versión, corremos el riesgo de que los líderes que serán elegidos sigan la misma tendencia de no preocuparse por el bienestar de los pobres y de los desvalidos, sino que se preocupen solo de sí mismos y de aumentar sus salarios. Bueno, si por allá llueve, por aquí no escampa. Tras 4 años consecutivos de sequía, las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y los estragos provocados por las plagas de langostas, ahora se suma el impacto de la guerra en Ucrania, que agrava la crisis alimentaria en Kenia y en todo el cuerno de África por el bloqueo de las entregas de cereales y fertilizantes. Además, el enorme aumento de los precios del combustible y de la energía han hecho que aumentaran a su vez los costes de la entrega de ayuda humanitaria, mientras que la interrupción de las cadenas mundiales de suministro ha dificultado mucho la adquisición de los medicamentos necesarios para la rehidratación oral de los niños gravemente desnutridos. Situaciones aquí y allá sumamente preocupantes.
Kenia, padre, recordemos, es la tierra de Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Allá viven sus hermanos, que también son musulmanes. Pero continuemos con África, que es muy interesante, porque otros 2 sacerdotes fueron secuestrados en Nigeria. En Nigeria. La desaparición se produce tan solo una semana después del asesinato en el mismo estado de Edo del sacerdote Christopher Odia Odegembe. Según la policía, ambos desaparecieron el 2 de julio después de que los secuestradores bloquearon su coche con disparos al aire en la carretera de Benin Auchi, en las comunidades de Ejor y Rupken, cuando regresaban a Benin. Porque es que, padre, ha seguido estos tiroteos que empezaron hace como 2 meses contra las iglesias y contra los católicos en Nigeria, se han venido reproduciendo todas las semanas. Ya están buscando a los sacerdotes para matarlos, como acabamos de ver en este caso. Es reiterativo. Boko Haram está buscando a los que se están convirtiendo, a las niñas se las llevan para violarlas, venden a $2 por internet, y a los sacerdotes los están buscando para matarlos. Y a la gente que va a las misas, pues los están aniquilando de una forma aterradora, padre.
Sí, el Papa ha dicho también que respeta la sentencia que pone fin al aborto como derecho constitucional en Estados Unidos a las 8 y 30 minutos en la mañana. Antes de dar esta información, vamos a saludar a Nairo Salinas, quien ya se une con nosotros en la información desde la ciudad de Bucaramanga. Buenos días, Nairo.
Muy buenos días, padre Germán Acosta. Muy buenos días para todos en la mesa de trabajo y nuestros oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que hoy habrá marcha en rechazo al peaje de Río Negro, un peaje que queda a escasos 25 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga y como a 48 kilómetros de Río Negro, que es el pueblo en el cual la comunidad de transportadores rechazan las intenciones de reactivar el cobro de este peaje. Es por ello que este miércoles a las 9 de la mañana los habitantes de Río Negro y los grupos de transportadores se tomarán el inactivo peaje del municipio para rechazar las intenciones de la reactivación del cobro. Este peaje no se cobra desde mayo de 2021, después de ser destruido por la misma comunidad que manifestó estar en desacuerdo con su funcionamiento. Maritza Sánchez Román, líder comunal de la localidad, dijo que no han sido tenidos en cuenta por parte de Findeter las reuniones de socialización. Dijo, no vamos a permitir que vuelvan a cobrarnos el peaje, la comunidad se reactivó y revivió en materia agrícola como para que quieran venir a cobrarlo nuevamente. Si quieren peajes y cobrar, que se los lleven para otro lado, dijo la funcionaria. Con la reactivación del cobro del peaje de Río Negro, según Findeter, se busca financiar algunas obras como las de las vías de la Cigarra, intención con la que no está de acuerdo la comunidad. Y cambiando de tema, esta vez en lo que respecta a educación, el bilingüismo se ha convertido en una puerta de oportunidades laborales. Por eso desde la Alcaldía de Bucaramanga la gran apuesta es que cada día sea más alta la cifra de docentes y estudiantes que tengan conocimiento y manejo de una segunda lengua. Durante el último comité del Programa Municipal de Bilingüismo, que es una iniciativa que se logró sacar adelante gracias al convenio tripartito entre la Alcaldía, Cámara de Comercio de Bucaramanga y British Council, se pudo establecer que además de que se adelantan mentorías en 12 colegios oficiales, hay un total de 250 docentes desde transición hasta quinto primaria que avanzan en el aprendizaje de dinámicas de enseñanza del idioma. En este proceso formativo, ellos cuentan con el apoyo de promotores pedagógicos y deben cumplir 80 horas de capacitación. Finalizamos informándoles que el señor arzobispo de Bucaramanga, Monseñor Ismael Rueda, informa a toda la comunidad creyente que fue llamado por el señor a la Pascua Eterna el señor presbítero Néstor Daniel Grimaldos, un presbítero aproximadamente 38 años, un joven, y expresa su cercano saludo de fe y esperanza a la familia y a la comunidad de la parroquia San Isidro Labrador en Tona, donde prestó su servicio pastoral como párroco. Y unido al presbiterio arquidiocesano, eleva al Señor de la vida su plegaria confiada para que alcance la vida eterna prometida a sus fieles servidores. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
Gracias, Nairo, desde la ciudad de Bucaramanga. Ya Luisa Fernanda nos hará saber de nuevos corresponsales en su momento con Radio María. Bien, he encontrado un artículo interesante que quisiera debatir con ustedes de un columnista italiano que se llama Mauro Fascerami. Dice, Cuba, China, comunismo, que es sinónimo siempre de dictadura, dice Mauro Fascerami. Y habla de cómo las dictaduras comunistas terminan siempre siendo dictaduras. A cuantos se engañan que el comunismo ya cambió el rostro, la respuesta nos viene de Cuba, donde dos artistas, Otero Alcántara y Castillo Pérez, líderes del movimiento de San Isidro, fueron condenados respectivamente a 5 y 9 años de cárcel por haber cantado y publicado distintos fragmentos que se constituyeron en himnos auténticos y propios contra el régimen castrista instaurado de Miguel Díaz-Canel. La Procuraduría General de Cuba acusó a Alcántara de insulto a los símbolos de la patria, ultraje y desorden público, y a Osorbo se le acusa de difamación de las instituciones y de las organizaciones. El objetivo real es el de reducir los dos al silencio, logrando sus canciones catalizar el consenso popular y mover las conciencias contra la represión y la violencia actual de la dictadura comunista en el poder para apagar cualquier forma de oposición. El pasado 17 de junio, 17 ONGs de distintos medios promovieron una recolección de firmas para pedir la inmediata liberación de los dos artistas, que simplemente dicen el desprecio demostrado por la autoridad cubana hacia la libertad de expresión artística y un alarmante tendencia hacia la persecución y detención arbitraria frente a las voces disidentes. Además, solicitaron el fin de la campaña infinita de intimidación contra estas dos, contra estos dos activistas valientes y de gran talento. Se debe tener en cuenta que siempre en Cuba, el pasado 13 de junio, 297 personas fueron condenadas con penas hasta de 25 años de reclusión, simplemente por haber participado en las protestas antigobierno que se desarrollaron en el pasado verano, que se demostraron como las más grandes y en la que participaron numerosas personas, algo que no sucedía en los últimos decenios. Las acusaciones frente a estos agitadores, según ellos, son la de la sedición, la agresión, la rapiña. Entre los condenados había también 16 menores de edad. El pasado marzo, por este motivo, ya habían sido condenadas otras 128 personas. Es lo que no queremos ver por aquí, Francisco, la represión, y cómo sucede también en otros lugares del mundo, como en Hong Kong. Un activista, Nathan Lau, de 29 años y pocos días, ex líder de los estudiantes, ex secretario general de la Federación de los Estudiantes, fundador y ex presidente de un partido político, demostró en favor de la democracia. Fue un auténtico y propio recordman en cuanto miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong, más joven, a los 23 años, y que permaneció por el menor periodo desde el 4 de septiembre del 2016 al 14 de julio de 2017, a causa del veto que se interpuso a este líder en Pekín, fue privado de la libertad. Ha sido llevado a la cárcel como líder del movimiento Occupy Center e incriminado por haber organizado y tomado parte en Hong Kong en una vigilia en recuerdo de la masacre de Piazza Tiananmen. Lau dejó la propia patria en directo y exilio voluntario en Londres el 2 de julio de 2020, después de la nueva ley sobre la seguridad nacional impuesta por el gobierno central de la China.
Padre, y no olvidemos que en la China, por ejemplo, el cardenal Zen fue pues apresado hace como un mes, lo tuvieron no se sabe en qué sitio, y después lo liberaron con una cantidad de amenazas. Hay unos 8 obispos también prisioneros, pero lo de Cuba pues es aún peor. Fíjese usted, la gente tira al mar a que se lo coman los tiburones en vez de quedarse en ese paraíso, pero eso no es nada. Ya Venezuela supera a Haití, a Cuba y a otros países como el país que más inmigrantes envía a Estados Unidos, porque no hay opciones seguras para la vida allá. La vida de los venezolanos pues es un infierno, la gente está aguantando mucha hambre, están perdiendo un promedio de 11 kilos por ciudadano al año. Esas son unas cifras, unas estadísticas pavorosas. Y se vienen para Colombia y se van caminando, no solo los cubanos, los venezolanos, los haitianos, sino todos los que pueden, se van caminando hasta los Estados Unidos, y se acaba de firmar un convenio entre Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá y Honduras ahorita en junio, de firmar una declaración en Los Ángeles sobre migración y protección que incluye compromisos para fortalecer y ampliar las formas en que las personas pueden migrar y buscar asilo en ese país. Recordemos que por el camino están las bandas de coyotes y narcotraficantes que los violan y utilizan para que transporten precisamente drogas hacia los Estados Unidos. O sea que salen de la cacerola y caen en el fuego, padre.
Pero refirámonos ahora a la 113 Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano que se está desarrollando en Colombia. Son las 8 y 41 minutos en la mañana. La Conferencia Episcopal de Colombia presenta el informativo Así va la Asamblea, un espacio noticioso que ofrece los principales hechos de cada día del encuentro de los obispos colombianos en desarrollo de la 113 Asamblea Plenaria, que por estos días centra su atención en el estudio y análisis de la síntesis nacional del Sínodo de la Sinodalidad, propuesto por el Papa Francisco a toda la Iglesia Universal, que tiene como lema, por una Iglesia Sinodal, comunión, participación y misión. En esta entrega se podrá observar momento de la apertura de este encuentro, que inició el pasado 4 de julio con la participación de 77 obispos de todo el país. Y está a cargo de Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Así también, el obispo de la diócesis de Magangué, Ariel Lascarro Tapia, nos comparte detalles de los frutos que se esperan a partir del trabajo realizado en este encuentro sobre la sinodalidad y un mensaje sobre la apuesta por la paz y la reconciliación en el departamento de Bolívar. Por su parte, Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, arzobispo de Florencia, nos narra la experiencia del trabajo realizado por provincias eclesiásticas sobre la consulta sinodal. El informativo concluye con una declaración de Monseñor Omar Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, quien se refirió a la propuesta que lanzara hoy el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, donde afirma que pedirá a las guerrillas del ELN y a todas las agrupaciones armadas un cese al fuego bilateral para comenzar negociaciones judiciales en la mayoría de los casos y negociaciones públicas en la minoría. Voy a intentar dejarles algo de esta señal de audio.
Entre ellos, 66 diocesanos y 11 eméritos. Desde el pasado lunes 4 hasta el próximo viernes 8 de julio, los señores arzobispos y obispos del país estarán aquí reunidos en torno a actividades de diálogo, discernimiento y construcción de líneas de trabajo frente al aporte que realizará la Iglesia Católica Colombiana al Sínodo sobre la Sinodalidad convocado por el Papa Francisco. Y el próximo sábado 9 de julio, los prelados se desplazarán hacia Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá, para clausurar este encuentro con una peregrinación hacia la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, reina y patrona de Colombia. En la instalación de la asamblea realizada este lunes 4 de julio, estuvieron presentes Monseñor Rubén Salazar, cardenal de Colombia, Monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico, y los miembros de la junta directiva de la conferencia. En su alocución inaugural, Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y presidente del Episcopado, propuso a sus hermanos obispos mantener la reflexión de estos días, guiados por tres actitudes humanas y cristianas que configuran hoy el ministerio apostólico propio de la Iglesia: discernimiento, servicio y esperanza. Inspirados por este camino sinodal y desde la realidad de sus iglesias particulares, el prelado los invitó también a volver a la alegría del servicio y a ser valientes misioneros de vida. Y a propósito de Monseñor Luis José, nos conectamos ya mismo con él, quien se encuentra en otro punto de la sede junto a Monseñor Ariel Lascarro, obispo de la diócesis de Magangué, y nos comparten parte de los frutos que se esperan tener a partir del trabajo realizado en el marco de este encuentro, así como algunas de las apuestas que se continuarán haciendo en favor de la reconciliación y la paz en este territorio del departamento de Bolívar.
Cordial saludo para usted, para todo el equipo de trabajo, Así va la Asamblea, y para todos los que nos sintonizan Queremos compartir con ustedes la alegría del encuentro de los obispos en Colombia. Esta centésima, décima tercera asamblea, difícil decirlo, ¿no? Pero esa es la asamblea, es una historia de salvación que hemos hecho los obispos de Colombia y ahora la estamos viviendo. Pedimos que ustedes oren por nosotros para que el Espíritu Santo ilumine el discernimiento y las decisiones, los frutos que tomaremos para bien de nuestras iglesias particulares. Y concretamente estamos con el señor obispo de Magangué, la diócesis de Magangué en el departamento de Bolívar, monseñor Ariel Lascarro Tapia. Cordial saludo.
Gracias, monseñor Luis José. Dios le bendiga. Cordial saludo a todos aquí en este caminar en la asamblea sinodal.
Monseñor Ariel, la temática que estamos trabajando de sinodalidad y todo lo que tiene que ver con el contexto social de nuestro país va a estar en la oración, en la reflexión, en los trabajos de grupo. ¿Qué fruto se espera para su iglesia particular de Magangué?
Bueno, en el pensamiento de Papa Francisco está ese caminar juntos, el ser comunidad de comunidades, y lo que queremos es que la asamblea nos ofrezca un nuevo modo de ver las cosas como iglesia, en medio de una realidad tan cruda como vive Colombia, América Latina, con los problemas, con lo que ha pasado de la pandemia. Queremos una iglesia que esté más cercana al pueblo, una iglesia que levanta a los pobres, una iglesia de la gente, la iglesia de los que somos cristianos, pero que buscamos la forma de caminar juntos.
Señor Ariel, ¿y los temas de paz, los temas de reconciliación, cómo están en su jurisdicción?
Bueno, gracias a Dios en este momento pues hay un nuevo gobierno que vendrá y hay expectativas. Esperemos que los procesos de paz continúen y que el ELN, que es el que actúa en toda esta región del sur de Bolívar, pues quiera dialogar para que busquemos la paz entre todos. En el territorio, la minería ilegal o todo lo que sucede con el narcotráfico en el sur de Bolívar necesita de testimonios de paz, de gente que busque la paz. Y ahí está el protagonismo de la iglesia. Podremos ayudar en lo que se pueda.
Gracias, monseñor Ariel. Oren por todos nosotros los obispos. Necesitamos esa plegaria, que el Espíritu Santo obre en nosotros. Queremos servirle a la situación histórica del país y queremos seguir evangelizando, que es la razón de ser de la iglesia y nuestra mayor alegría.
Y durante este martes 5 de julio, los obispos, divididos en 15 grupos, estuvieron trabajando alrededor del documento que sintetiza el proceso sinodal que han realizado en las 77 jurisdicciones eclesiásticas del país y el exarcado maronita hasta este momento, todos abordados con metodologías distintas, pero que han contribuido a continuar caminando juntos en este país que en medio de la incertidumbre y de muchas sombras que se presentan, también está lleno de esperanzas que la Iglesia colombiana está llamada a transmitir.
Esta mañana hemos realizado un excelente trabajo en grupos pequeños. Resultados en nuestro grupo hasta el presente pues han sido la necesidad que tenemos de hacer énfasis en el trabajo de comunión y participación. Creo que este es el lenguaje de la sinodalidad. Algunos temas que quisiéramos reiterar más es el tema de la participación de la mujer en la iglesia. Otros, por ejemplo, el tema de los presbíteros en relación con los señores obispos, trabajar el tema a fondo del clero y todo el proyecto de evangelización. También es necesario profundizarlo más, esa relación estrecha que debe haber entre los proyectos de pastoral y los proyectos de parroquia.
La Iglesia Católica Colombiana, en el marco de este encuentro y a través de Monseñor Omar Sánchez, arzobispo de Popayán y vicepresidente de la conferencia, ha dicho que se trata de una oportunidad única para que este grupo manifieste su voluntad de paz, su interés por el bienestar de las comunidades y se debe priorizar, por supuesto, la vida de quienes pertenecen a aquellas comunidades que están en riesgo en medio de esta situación de conflicto armado.
No hay que ir despejando variables. La gran variable en este momento es el ELN y es muy importante que el gobierno asuma, digamos, esa línea de enfoque. Lo que está pasando en los territorios está mostrándonos una degradación de este conflicto, porque son muchos grupos con intereses muy definidos que están decididos a defender esos intereses con el control de los territorios de modo estricto. Esto que está pasando en los territorios, digamos, ha escalado demasiado. En este momento de no tener unas acciones concretas con una agenda muy precisa de paz, pues seguramente los territorios finalmente están al margen del Estado. El Estado quedará más chico de los propios territorios y quienes viven, los campesinos, los afros, los indígenas, van a quedar marginados de sus posibilidades de sentirse parte de una Colombia que responde por ellos, que les da garantías y en las que les puede permitir una vida distinta en los procesos que sean necesarios.
Hasta aquí los hechos más destacados de estas dos jornadas de la Asamblea Plenaria número 113. A ustedes, como cada semestre, gracias por estar conectados con nosotros. No olviden seguir atentos y nos vemos mañana en una nueva entrega del Informativo del Episcopado Colombiano.
Así va la Asamblea, Conferencia Episcopal de Colombia.
Bien, esto lo que podemos decir, la marcha de esta Asamblea Plenaria con temas candentes en un momento particularmente difícil para el país. Francisco.
Sí, padre, la situación del país realmente es dura. En Colombia el dólar ayer cerró a 4.280 pesos. Ese es su nivel más alto de la historia. Hoy ya el dólar está a 4.296, ya se acerca a los 4.300. Cerca del 30% de los productos de la canasta básica colombiana se van a ver impactados por el precio del dólar, porque bueno, casi todo es importado. El peso colombiano siente ese impacto y cae pues a mínimos históricos. El mercado accionario en Colombia ha perdido un 10% desde las elecciones. Pero hay un dato, padre, que me parece muy interesante para compartir. Se anuncia una reforma agraria sin expropiaciones, solo democratizaciones, en un país que tiene 3.000 500 empresas grandes en proceso de liquidación. Cuando se quiere cerrar una empresa pequeña, pues van a la Cámara de Comercio, eso es muy fácil, pero cuando hay grandes deudas, entonces tienen que pasar por la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer unos acuerdos legales, a ver qué va a pasar con esas empresas. 3.500 empresas después de la quiebra, de las 590 mil que se dieron durante la pandemia, es una cifra aterradora, sobre todo que estas son empresas de, no sé si más de 50 o 100 empleados, la cifra es brutal, la página de la Superintendencia de Industria y Comercio está hackeada, entonces el dato en este momento no está claro si ya han empezado estos procesos de liquidación forzosa de empresas que se han quebrado en Colombia en los meses previos. Ese hackeo a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio parece que es un rescate económico, es un secuestro de la página de la Superintendencia, padre. Son noticias económicas muy fuertes para Colombia.
Bien, tendríamos que destacar otras noticias en el país. Sí, efectivamente, el costo del dólar ha alcanzado unos niveles récord todavía. Y a las 8.53 minutos en la mañana les estamos diciendo, además, que la vía inconclusa Mosquera, la mesa Girardot, es otro de los temas que nos preocupan en Colombia. Por ejemplo, es la otro tema en Colombia es la Comisión de la Verdad, que sigue despertando polémica, Francisco, después de un trabajo de 4 años, y como uno de los puntos del acuerdo de paz, la Comisión de Verdad entregó su informe final en el que recogió 35 mil testimonios en las regiones para trabajar de cerca con las víctimas en todos los frentes, paramilitares, guerrilleros, ejército y Estado, en 28 casas de la verdad. La inversión en dinero, tiempo y espacio fue de 391.591.528.706. Bueno, el dinero, ¿de dónde viene? Esa es la pregunta. Y a pesar de eso, es un informe que no deja contentos a los colombianos porque refleja más una actitud de defensa de los victimarios que de las víctimas, quienes han sido aparentemente oídos, pero no solo los miembros de la JEP, sino los victimarios, los que fueron protagonistas de desapariciones, secuestros, torturas y matanzas, no quieren asumir su propia responsabilidad. Y en ese sentido, entonces, no hay una voluntad de paz. Lo que sucede es que ahora los intereses son otros, muy distintos a los de ideologías que buscaban el cambio de las estructuras en Colombia. Los intereses se han manchado grandemente. Y bueno, el conflicto, a pesar de estos diálogos, a pesar de estos informes, lamentablemente se sigue presentando en el país. En 2018, año en el que empezó a andar en forma, la Comisión de la Verdad se convirtió, se invirtió.
Parece que tenemos algún problema de sonido, padre.
Más de 18.500 millones de pesos en 2019, la aumentó a 82.164 millones de pesos. Sin embargo, cuando llegó la pandemia en Colombia, el proyecto se enfrió, pero intentó continuar con su implementación con un costo de 92.934 millones durante el 2020. El 2021 fue decisivo para seguir con el trabajo en las regiones y así recibió su máxima inversión de 116 mil millones. Este año la comisión recibió 81 mil millones de pesos después de entregar el informe en el que muestra los patrones que causaron el conflicto armado y hace las recomendaciones para evitar otra guerra. Deberá visibilizarlo el país. La pregunta es, ¿por qué se ha invertido tanto dinero en estos diálogos de paz, Francisco?
Padre, pues le doy una cifra, usted está dando los números de dinero, pero para que la gente se haga una idea de qué es eso, en el Sisbén 4 hay registradas más de 30 millones de personas, es una población en su mayoría en condiciones de pobreza y pobreza extrema que necesita apoyo del Estado. Estos subsidios los canalizan a través de la base de datos del Sisbén, a la cual la gente puede acceder desde cualquier lugar por un computador. La versión más reciente ha sido implementada durante el gobierno de Iván Duque, precisamente. 30 millones de personas están recibiendo subsidios. Según Prosperidad Social, en el 2021 el gobierno entregó unas transferencias por unas cifras, pero aterradoras. Uno no alcanza a entender los números y por eso estoy hablando más bien de personas. Pero fíjese que esto es algo muy interesante porque en ese Sisbén 4 hay varios millones de venezolanos también registrados que pues ya están recibiendo no solamente los subsidios, sino que también reciben tarjetas o cédulas en Colombia que los acreditan como migrantes con un estatuto temporal de protección que los regulariza en el país y les permite acceder a salud, educación y sistemas laborales y financieros. Así acceden a todos los servicios sin costo, incluida maternidad, y dicen que operaciones de cambio de sexo. Para que entendamos esto, le voy a poner otra cifra. Los demócratas están garantizando en California la sanidad gratuita a todos los ilegales de los que hablábamos que están entrando por la frontera, que son los cubanos e incluso venezolanos. Esto se convierte, California, en el primer estado que da garantía a los inmigrantes de un seguro de salud gratuito proporcionado por el Estado a expensas de los contribuyentes. Ya esta es una noticia americana que habla de las expensas de los contribuyentes, porque esa plata no cae del cielo. Esa medida se va a brindar allá a unas 700 mil personas a un coste de $2.700.000 al año. Pero no se sabe de dónde va a salir ese dinero. ¿Quién hizo esto? El sobrino de Nancy Pelosi, la señora católica a la cual le dieron la comunión en Estados Unidos recientemente, a pesar de estar excomulgada porque apoya el aborto. Padre, allá están haciendo un escándalo brutal porque a 700 mil personas les van a dar una especie de Sisbén. Aquí tenemos más de 30 millones de personas. ¿Aló? Bueno, parece que tenemos algún problema.
Un análisis pormenorizado de este informe de paz el día de mañana.
Sí, señor.
Parece, Francisco, porque vale la pena ver los ejes temáticos de cerca, de manera objetiva, para que nos demos cuenta por dónde va la cosa. Lo cierto es que ha habido una inversión que de repente ha premiado a quienes no debía premiar, y que tendría que revisarse si ha sido la conveniente, la más oportuna en este momento. Muchísimas gracias, Francisco, muy amable, a Luisa Fernanda Osorio y a todos los oyentes en Colombia. Les invitamos a seguir con nosotros en Radio María. Hasta pronto.